siempre contigo.
Para nuestros oyentes, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Buenas noches, queridos hermanos. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que hoy han peregrinado hasta este santuario nacional, la casa de nuestra Madre del Cielo, María de la Caridad, que en este año jubilar, una vez más, ha sido elegido como uno de los lugares de la Arquidiócesis de Miami, donde se puede recibir la indulgencia plenaria. Reciban también nuestros saludos todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Queridos hermanos, hoy, tercer domingo de Adviento, se renueva el feliz anuncio: estén siempre alegres en el Señor. Las palabras tomadas de la carta de San Pablo a los Filipenses que caracterizan la liturgia de este día. La invitación a la alegría tiene una motivación muy precisa: el Señor está cerca. Unidos en la fe y en el amor de Dios que nos ha congregado aquí este domingo, les invito a ponernos de pie, a unirnos al canto de entrada para iniciar nuestra celebración. Preside esta Eucaristía el Padre Ángel Andrés González Guillén.
Señor, no tardes, ven pronto, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, celebramos la Eucaristía, como bien se nos ha anunciado, de este tercer domingo de Adviento, conocido como el Domingo Gaudete. Es una invitación al gozo, una invitación a la alegría, porque este tiempo, que es un tiempo de preparación, pues nos adelanta el encuentro con Cristo que viene, que ya ha venido y lo celebramos en la Navidad, pero que también viene definitivamente y nosotros nos preparamos para ello. Por eso, el color de la liturgia de este domingo se atenúa al morado y se utiliza el rosa, y el tono de la celebración en las lecturas, en las oraciones, es una invitación a la alegría, a esa alegría que solamente viene de Dios, no es como la alegría del mundo. Vamos a encender la tercera vela de la corona de Adviento, y como Juan el Bautista le pedimos al Señor que queremos ser testigos de la luz. No permita, Señor, que apaguemos en nuestro interior el fuego del Espíritu, que nos mantengamos ardientes hasta la llegada de tu reino, que estas tres velas encendidas sean el signo de la constancia de nuestra oración. Como los apóstoles, también nosotros queremos que nuestra vida sea Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Queremos vivir continuamente mirando su rostro y extendiendo su amor. Enciende nuestro amor y danos fidelidad en la oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, queridos hermanos, al comenzar la celebración, después de haber encendido la corona de Adviento, ponemos nuestras intenciones ante Dios, todo lo que se ha leído antes de la misa, que muchos de ustedes y otros hermanos nuestros han pedido para esta Eucaristía, oración por su familia, por sus enfermos, por sus difuntos, por todas las situaciones que afronta cada uno de nosotros, y por lo que está en el corazón también de quienes siguen la misa a través de la transmisión, de quienes han pasado por este santuario durante el día de hoy y de las personas que nos piden que oremos por ellos. Y le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados, reconocemos que fallamos muchas veces al compromiso del amor y necesitamos su misericordia y su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con atención la palabra de Dios.
Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y de Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán, saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cantos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción se habrán terminado. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo será: ven, Señor, a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Ven, Señor, a salvarnos. Abre el Señor los ojos del ciego y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Ven, Señor, a salvarnos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, Sion, reina por los siglos. Ven, Señor, a salvarnos.
De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean como el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías, Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en el nombre del Señor. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de este tercer domingo de Adviento, como hemos dicho al comienzo, nos invita a alegrarnos. Es el domingo Gaudete, es como un imperativo. Llénense de gozo, alégrense. No es una alegría superficial ni ingenua a la que se nos invita, sino una alegría que tenga su raíz en la esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Esto es como un adelanto de lo que vamos a celebrar en la Navidad. Es un adelanto de lo que estamos preparando también en nuestra vida. Es como dejar asomarnos a lo que nos espera. Por eso tiene sentido el Adviento, tiene sentido una purificación, tiene sentido una preparación, un camino, un proceso, porque hay algo grande que es lo que nos espera. El Señor está cerca. Esa es la alegría de la que nos habla la palabra de Dios hoy. No es la alegría mundana, es la alegría de la presencia del Señor en nuestra vida. El profeta Isaías no describe un mundo perfecto. Ningún profeta describe un mundo perfecto. Habla de un desierto. Habla de manos cansadas. de rodillas vacilantes, de corazones apocados. Es decir, habla de una realidad que se parece a la nuestra, porque nosotros muchas veces también en nuestra vida, en la que no todo es alegría del mundo, hay también tristezas, hay cansancio, hay rodillas cansadas, hay corazones apocados. Esa es nuestra realidad. Sin embargo, en medio de ese paisaje árido que describe el profeta, resuena una palabra poderosa. En medio del desierto, en medio del cansancio, en medio de lo poco, ánimo, no teman, su Dios viene a salvarlos, ¿no? La palabra que más se repite en la Sagrada Escritura quizás sea esta: no tengan miedo, ánimo. ¿Por qué? No porque tú puedes lograrlo todo con tu esfuerzo, no solamente eso, no. El Señor viene para salvarte. El Señor que te ama no te deja solo. De ahí viene nuestra alegría, mis queridos hermanos. La alegría cristiana no nace porque todo esté bien. Fíjense, esto lo tenemos que grabar bien en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque a veces creemos que... Porque en la iglesia hablamos mucho de alegría. Y uno dice, pero es que no siempre estoy alegre. Claro, no siempre estoy alegre con las cosas que me pasan en este mundo. Pero la alegría de la que habla la iglesia y de la que habla la escritura, que es la alegría a la que aspiramos, no es una alegría que se da únicamente cuando todo está perfecto y cuando todo sale bien. No, nuestra alegría consiste en que Dios no se desentiende de nuestra historia. Dios no se desentiende de nosotros, aun cuando estamos en el desierto. Ese desierto del que habla el profeta, que es muchas veces nuestra vida, no florece a cambio de a causa de un cambio del clima. Florece porque Dios pasa por él, porque Dios se hace presente en medio de una realidad que mundanamente no tiene por qué cambiar, porque no se dan las condiciones, pero Dios se hace presente y todo cambia. Dios se hace presente y el desierto florece. El salmo que hemos rezado lo confirma. Dios abre los ojos del ciego, levanta al agobiado, cuida al extranjero, sostiene al débil. Y esa es la alegría del creyente: saber que no estamos solos cuando nos sentimos solos, que Dios actúa, aunque muchas veces no como esperamos, no como queremos, pero Dios siempre actúa. Por eso el Evangelio es tan humano y tan profundo. Juan el Bautista, ese gran profeta, como el mismo Jesús lo dice, está en la cárcel. El fragmento del Evangelio de hoy nos muestra a Juan el Bautista, el precursor, el que anuncia a Cristo, está preso. El mismo que señala a Jesús ahora parece que tiene una duda. Así lo presenta el Evangelio. Y se atreve a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Puede ser que Juan mande a preguntar esto para que los otros no duden. Pero puede ser también que él esté confuso y tenga una duda, aún con toda la claridad que hay en su vida, puede tener una duda. Es humano, y creo que eso hace el Evangelio más humano. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿No? Esta pregunta nos la podemos hacer nosotros también, muchas veces en nuestra vida. Pero Juan no está dudando desde la comodidad, sino desde el sufrimiento, desde la prisión, desde la oscuridad. Y esto a nosotros nos tiene que llenar de consuelo, porque es lógico que en el momento duro de la vida, en el momento difícil, en el momento oscuro, en el momento de la prueba, uno pueda tener una duda humana. Y Dios no reprende, no humilla, no da la espalda ante la duda. Jesús, ante la duda de Juan, responde. Y responde mostrando los signos del reino. No da una respuesta académica, no da una respuesta discursiva. Da una respuesta con signos. Vean, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan y los pobres reciben la buena noticia, ¿no? Esos son los signos del reino. Los leprosos son sanados, los sordos oyen, ¿no? En otras palabras, Jesús le dice a Juan y nos dice a nosotros en la duda: Dios ya está actuando. Dios ya está haciendo su obra. Tal vez no como tú te lo imaginabas, pero Dios está actuando. Tienes que darte cuenta, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor y date cuenta cuando alguien logra ver, cuando alguien logra escuchar, cuando alguien se deja sanar y cuando se le anuncia al pobre la buena noticia. Dios está actuando. Ese es el corazón del Adviento y de este domingo Gaudete, de este domingo de Alégrense. Dios cumple sus promesas, aunque no siempre según nuestros esquemas. En la segunda lectura que hemos escuchado hoy, el apóstol Santiago nos da la actitud correcta: paciencia y firmeza de corazón. El cristiano no es un optimista ingenuo. Fíjense que nosotros no hablamos de optimismo, hablamos de esperanza, que es distinto. El cristiano no es un ingenuo optimista, tampoco es un pesimista resignado. El cristiano es alguien que espera. ¿Y cuál es el ejemplo? Lo pone el profeta Isaías en la primera lectura. ¿Cómo espera el cristiano? Como el agricultor, como el campesino, que confía que la semilla dará fruto, aunque hoy solo vea tierra. Siembra la semilla, no sabe si va a llover, y sobre todo en ese terreno, allá en aquel lugar donde llueve muy poco, donde espera la lluvia temprana o la lluvia tardía, pero espera que vaya a caer algo de lluvia para que pueda germinar una semilla que él acaba de enterrar, sepultar, desaparece y solo hay tierra y una semilla que muere. Sin embargo, confía y espera. Tiene paciencia y tiene esperanza. Así es, queridos hermanos, nuestra alegría, así es nuestra esperanza, como la del campesino, como la del agricultor. Nuestra alegría no es ausencia de problemas. Nuestra alegría no es ausencia de dudas. Nuestra alegría no es que nada salga mal. Nuestra alegría es la certeza de que Dios actúa, de que Dios está cerca, de que Dios ha actuado y actuará, que camina con nosotros, que sana, que levanta, que salva. Por eso en este domingo la Iglesia nos dice: alégrate, no porque todo esté resuelto en tu vida ni en el mundo en el que vives, sino porque Dios ya ha entrado en tu historia. Alégrate porque incluso en tus dudas, en tus cárceles interiores, en tu oscuridad, Cristo sigue viniendo para iluminarte, para liberarte, para salvarte. Alégrate porque la última palabra no la tiene nunca el dolor, sino la salvación. Pero nosotros muchas veces podemos hacer que dejemos hablar solo al dolor y no dejemos manifestarse la salvación. Porque recordemos siempre que la llavecita, la libertad, la tenemos nosotros para abrirle a Dios la puerta. Pidamos que la Virgen María, Señora del Adviento, mujer de la confiada espera, nuestra Madre de la Caridad, nos enseñe a vivir esta alegría serena, profunda y verdadera, como la vivió ella, a la que no todo le salió bien, donde hubo también sus dudas, donde hubo también sus miedos, donde hubo también un proceso largo, como el de la semilla, que ella nos ayude mientras seguimos preparando el corazón para la venida del Señor. Amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos y hermanas, para profesar el credo, la fe que nos une a toda la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, es momento de convertirnos, de abrir los ojos y oídos a la palabra de Dios y acogerla en nuestro corazón para que dé frutos. Digamos, que tu nacimiento sea nuestro gozo, Señor.
Que tu nacimiento sea nuestro gozo, Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa León, por todos los obispos y sacerdotes, para que como pastores guíe a su pueblo por los caminos de este Adviento, enderezando los corazones y así todos acojamos a Cristo Salvador. Roguemos al Señor.
Que tu nacimiento sea nuestro gozo, Señor.
Por los gobernantes de las naciones, para que en este tiempo propicio del Adviento conviertan sus corazones al Señor, roguemos al Señor.
Que tu nacimiento sea nuestro gozo, Señor.
Por todas aquellas personas que están viviendo con pensamientos suicidas, para que en sus comunidades se encuentren el apoyo, el cuidado y el amor que necesitan, para que puedan abrirse a la belleza de la vida, roguemos al Señor.
Que tu nacimiento sea nuestro gozo, Señor.
Por los enfermos y todos sus cuidadores, para que en estos momentos renazca en ellos la esperanza que Cristo nos trae con su nueva venida, roguemos al Señor.
Que tu nacimiento sea nuestro gozo, Señor.
Oremos por nuestros familiares y amigos difuntos, y por todos los que se encomiendan a las oraciones en este santuario mariano, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor.
Que tu nacimiento sea nuestro gozo, Señor.
Por todos los que nos hemos reunido a celebrar la Eucaristía, para que abandonemos la constante renovación que exige la vida cristiana, roguemos al Señor.
Que tu nacimiento sea nuestro gozo, Señor. Padre, te presentamos estas súplicas y las que están en nuestros corazones, con el corazón lleno de necesidades que tú bien conoces. Danos tu Espíritu para que nos guíe durante este tiempo de preparación. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Amén. Pueden sentarse mientras preparamos las ofrendas sobre el altar y mientras también quienes lo deseen pueden hacer su ofrenda para la misión de la Iglesia.
Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después, ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, sana. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
En este momento de la consagración podemos estar de rodillas o de pie. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Tomás, su auxiliar Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente los que hemos encomendado hoy. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Thank you.
Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un momentito, por favor. Siempre en estas misas de sábado y domingo hacemos una segunda colecta. Les pedimos la ayuda a quienes puedan, pues de aportar algo más para la misión de este santuario. Les damos las gracias siempre por su colaboración. Todas las colectas son siempre espontáneas, libres. Nadie está obligado, es quien lo desee. Mientras se pasa la colecta, me gustaría recordarles algunas particularidades de los horarios de estos días. El próximo sábado, esta misma misa, que es misa dominical, se adelantará una hora, a las 7, porque al terminar la misa hay un concierto, una cantata. Entonces están todos invitados, pero recordar a quienes asisten a esta misa como su misa dominical, pues que será el próximo sábado a las 7 de la noche y no a las 8. Luego, los horarios de los días de Navidad están en el sitio web de la Ermita de la Caridad y en todas las páginas que tiene, o la presencia de la ermita en las redes, tanto en Facebook como en el website, y también lo tienen en una hoja que está pegada allí en el cristal, para yo no ponerme a decir horario por horario, pero sí hay unos horarios especiales para 24 y 25 de diciembre, para el 31 de diciembre y el 1 de enero, donde hay días que no hay confesiones, que hay una sola misa, que el santuario abre y cierra en horarios distintos. Entonces, pues les pido que o vayan al sitio web o pueden mirarlo allí en la puerta, hacer una foto y se lo llevan, el horario de esos días. Nos ponemos de pie, vamos a rezar a la Virgen y vamos a pedirle que nos siga ayudando en este camino hacia la Navidad y en este camino hacia el encuentro pleno con el Señor. Dios te salve, María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Brilla una verdad, una estrella empieza a despertar, cruza el cielo con suave compás, llama al corazón a caminar. Sobre montes canta su fulgor, abre sendas hacia el Redentor, los peregrinos siguen su luz que los conduce al niño Jesús. En su reflejo puedo entender, Dios mismo viene a renacer. Estrella que guía el camino, alumbra mi vida hacia el destino. Llévame donde nace la paz, donde la noche se vuelve voz. Siempre al Emmanuel, sol que disipa toda mi desde lo
oriente vienen los tres, trayendo sueños para ofrecer. Cada regalo guarda un amor que solo nace del Creador.
María cuna al niño en su ser, José protege con su querer. La estrella tiembla sobre el portal, pues ve al Dios vivo en lo terrenal. En cada paso vuelvo a creer.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos a los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombines y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos. Y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando. Y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habitó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó, cuando le falló la voz, en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera. Pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve. Lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo, porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotterer, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365, en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.